De Cero a Lev, Matemáticas y Judaísmo, una semana más aquí en Radio Sefaradí. Como siempre, contamos con Amelia Muñoz García. Hola, Amelia, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Buenas tardes, encantados de hablar contigo de nuevo, Amelia. En este caso, nuestro protagonista es el matemático judío de origen ruso, Óscar Zariski, que destacó principalmente en geometría algebraica. Bueno, ¿qué nos puedes contar de él, Amelia?
Bueno, pues Óscar Zariski fue un matemático que recogió la escuela de pensamiento italiana de la geometría algebraica, la revolucionó completamente, en parte porque escribió un compendio sobre lo que se estaba haciendo en Italia y desde el punto de vista de la geometría, y luego lo reescribió todo desde el punto de vista del álgebra. Vamos. Y le dio mucha vida a lo que se estaba haciendo en aquel momento, sobre todo porque ya se estaban contando con matemáticos como Grothendieck y Noether, que estaban empujando el álgebra para adelante, y este hombre ayudó muchísimo también.
Vamos, digamos que vino a recoger toda una tradición y la rehizo, ¿no?
Sí, porque él consideraba que las matemáticas italianas estaban muy bien, le gustaban mucho, pero no eran lo suficientemente rigurosas para su gusto. Y a pesar de que estuve estudiando allí un par de años, pensó que, bueno, de hecho, mientras estaba escribiendo su libro, pensó que aquello se podía hacer mejor, y por eso dejó las herramientas que le estaba dando la geometría y lo reescribió desde el principio.
Bueno, y Óscar Zariski se llamaba en realidad Asher Zariatsky, no, Zaritsky, perdona, es que estos apellidos rusos me cuestan. De alguna manera, bueno, danos algunos datos biográficos también, porque desarrolló su carrera principalmente en Estados Unidos, ¿no?
Sí, bueno, Óscar nació en Kobrin, que era el antiguo imperio ruso, en el seno de una familia judía, y su padre murió muy joven. Era erudito en una escuela talmúdica, pero murió cuando Zariski tenía 2 años, así que su madre toma el trabajo en sus manos de darle una educación y un futuro no solamente a Zariski, sino a sus otros hijos, y lo hace bastante bien. De hecho, se monta una tienda y se hace una de las mujeres más ricas de su ciudad. Así que puede permitirse que Zariski tuviera un profesor particular desde muy chiquitito y hasta que entra en el instituto. Para irse al instituto se va a Chernigov, una cosa por el estilo, en Ucrania, y se encuentra con un problema porque no puede comunicarse con su madre durante cierto tiempo, porque en aquel momento Rusia estaba ya en guerra. Después de estar allí, se muda a Kiev para ir a la universidad, y está en Kiev un par de años. Pero es muy curioso porque él intentó matricularse en matemáticas, pero no había plazas.
Vaya.
Así que se tiene que matricular en filosofía. Y toma, aparte, un par de asignaturas, álgebra y teoría de números, pero que él, los 2 años que estuvo estudiando filosofía. ¿Hasta qué punto le ayudaría aquello desde el punto de vista matemático? No está muy claro, pero en fin.
Bueno.
En Kiev también había guerra, y los estudiantes tenían prácticamente que ir a la calle, o sea, a la universidad, oyendo los tiros que estaban dando los soldados. De hecho, Zariski fue herido en un momento determinado por unos soldados que estaban disparando. Así que cuando los rusos toman Kiev, y como son comunistas, deciden abolir los exámenes, y ya Zariski no puede examinarse a la universidad, así que tiene que irse a casa de sus profesores a tomar exámenes, porque si no, no había manera. Y después de 2 años considera que ya aquello era demasiado desde el punto de vista universitario, eso era mucho ya para él, y se muda a Roma. Se va a Italia, y por eso es que se pone en contacto con esa escuela de pensamiento que se está desarrollando en Roma en aquel momento. Allí ya se encuentra con gente, bueno, se encuentra en un ambiente mucho mejor, porque, en fin, porque no están en guerra todavía. Y hay unos cuantos matemáticos que le pueden ayudar mucho. Castelnuovo, Enríquez y Severi lo acompañan durante los años que él está allí estudiando. En particular, Castelnuovo estuvo mucho con él, le propuso el problema para la tesis. Y la cuestión es que él probablemente se hubiera quedado, o a lo mejor se hubiera ido, porque la corriente de pensamiento de geometría algebraica de Italia en ese momento se estaba agotando un poco. Pero el hecho de ser judío le impidió seguir formando parte de la vida universitaria.
Claro.
Zariski se doctora en 1924 y tiene que salir de la universidad porque Mussolini en aquel momento ya no dejaba a los judíos seguir trabajando en puestos, entre otros, universitarios.
Claro.
Así que Castelnuovo lo pone en contacto con un matemático que se llamaba Leschev, que estaba en Estados Unidos en aquel momento, y gracias al aval que le da Lefkowitz, Zariski consigue un puesto en la Johns Hopkins y se va para allá. Está un año separado de su mujer porque por problemas de dinero, pero al final consigue llevársela a él y a su hijo también. Y empieza lo que es ya lo más llamativo de su carrera en América. Está trabajando en la Johns Hopkins un par de años como becario, pero luego ya le conceden un puesto de profesor, y ya allí está mucho más tranquilo desde el punto de vista de que a América no llegó la guerra. Entonces, claro, si él quería viajar a dar una conferencia a otra universidad, podía hacerlo. Si quería ponerse en contacto con otros profesores, como era Lefkowitz, que estaba en aquel momento en Princeton, también podía hacerlo. Era hasta cierto punto más despreocupado. Aunque también es verdad que tenía una cierta carga administrativa que le impuso la Johns Hopkins, que aquello no le gustaba mucho, pero bueno, en aquel momento todo el mundo, ¿no?, tenía que ayudar un poquito con tareas administrativas, y qué le vamos a hacer.
Claro. Iba a decir, ¿en ese momento ya destacaba especialmente por sus estudios, o todavía no había llegado su eclosión?
Ya era una mente brillante, pero todavía no había escrito uno de sus grandes libros, que sería En superficie algebraica. Sería en 1935 cuando lo publica. Y la idea fue eso, que llegó, recogió lo que se estaba haciendo en la escuela italiana, que a él le gustaba, pero se dio cuenta de que había algunos vacíos dentro de las demostraciones. No realmente fallos ni nada por el estilo, pero no le gustaba del todo cómo estaba orientado. Así que deja a un lado, publica este libro desde el punto de vista de la geometría, deja a un lado de la geometría y reconstruye toda la teoría desde el punto de vista algebraico. Y eso, claro, pues le da un tirón bastante importante a esa rama de las matemáticas. En 1969, lamentablemente, Zariski perdió contacto con su familia en Europa debido a la Segunda Guerra Mundial, y unos cuantos años después se enteraría de que los nazis habían matado a gran parte de sus parientes polacos, incluyendo a su madre.
Claro.
Y unos cuantos años después se fue a Brasil en 1945, pasa un año en Sao Paulo dando un curso para una sola persona, que era André Weil, un matemático, un algebrista también bastante importante, con el cual no llegó a mantener una relación de profesor-estudiante por el motivo ese, de que él estaba dando una serie de clases, pero solamente Weil era capaz de entender lo que hacía. Ahí estamos. Y era él el único que asistía, así que aquello era más un aspecto colaborativo, más claro, que unas clases.
Unas clases particulares, casi, ¿no?
Sí, prácticamente. De hecho, llegaron a publicar un libro, un artículo juntos, estando él en Sao Paulo, que fue muy importante, porque no solamente hizo avanzar las matemáticas en sí, sino que presentó las bases de lo que después Grothendieck, otro matemático también muy importante, del que creo que hablamos hace un par de capítulos, Grothendieck se inspiraría en lo que él había estado haciendo en el principio de conectividad, el teorema de Zariski, que se había publicado en aquel artículo, y comenzaría a desarrollar su trabajo en geometría algebraica, que llegó a ser puntero, y de hecho es puntero ahora mismo.
O sea, sigue muy vigente. Los estudios de este hombre se están vigentes, ¿no?
Sí, desde luego. Además, algunos de sus libros siguen siendo todavía libros de texto. Quizá no para estudiantes cualquiera, sino para muy buenos estudiantes, pero siguen siendo manuales de texto que se utilizan hoy en día.
Sí, vamos, que en primero de la carrera todavía no está uno preparado, ¿no?
No, en primero no. Bueno, hay un resultado que es en topología, que se puede ver de novato, que sería la topología de Zariski, pero te sales de eso y no. Hace falta ser muy bueno para saber lo que está él diciendo.
Oye, Amelia, y no sé si querías contarme algún otro tema relacionado con Zariski en el ámbito académico, o porque también me comentabas que también fue editor de diversas revistas científicas.
Sí, estuvo editando unas cuantas revistas, por ejemplo, el Mathematical Journal americano, no solamente se dedicaba a estar en su torre de cristal haciendo matemáticas, sino que se involucró en el mundo matemático. Durante el año 60-61 fue vicepresidente de la Sociedad Matemática Americana, y entre el 69 y el 70 sería el presidente de la Sociedad Matemática Americana. Aquello ya sería después de haber pasado unos cuantos años por Harvard, que fue, allí estuvo de profesor, y después de haberse retirado de la docencia, que se retiró aproximadamente a principios de los años 70.
Bueno, también obtuvo dos premios, el premio Cole y el premio Wolf. Que
sí,
la verdad
bueno,
es que
de hecho obtuvo muchos, pero a mí eso me parecen de los más importantes, el Wolf, el Cole y el Steel Prize, en el 81. En base a todo lo que había alcanzado en a lo largo de su carrera.
Un reconocimiento a su carrera en general, ¿no?
Efectivamente.
Muy bien, Amelia. Pues nada, muchísimas gracias. No sé si te has dejado algo en el tintero.
Seguro, pero no se puede decir todo, ¿no?
No, bueno, pero es una aproximación interesante a los estudios de Oscar Zariski, que como vemos, todavía hoy pues tiene un papel muy importante en el mundo académico. Nada, Amelia, te damos las gracias y confiamos en que próximamente nos des a conocer otro matemático.
Muchas gracias a ustedes.